Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, es lunes 10 de enero. Son las 8 en Canarias. La alerta en Navarra activa hasta las 12 de la noche. El nivel de preemergencia del plan especial de inundaciones ante el desbordamiento del río Arga. Un tribunal australiano, es la noticia de alcance, ha ordenado la liberación del tenista número uno, el serbio Djokovic, que se encontraba detenido tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra la COVID en Australia. Esto le acerca a jugar el Open de Australia, del que es el último ganador, que comienza el lunes, pero ya veremos, que todavía quedan horas y en esas horas todavía puede haber alguna novedad. 8 millones de niños vuelven a clase a esta hora. La recomendación es suavizar cuarentenas y el temor a que se disparen las bajas laborales de profesores por la alta transmisión de Omicron. Miren, un dato, 500,000 largo de personas, según las mutuas, han estado de baja por contagio o aislamiento en diciembre debido a esta variante del coronavirus. Y hoy se reúne la vicepresidenta económica Calviño con patronal y sindicatos para hablar del plan de recuperación y los fondos europeos. Ah, y el precio del megavatio vuelve a superar hoy los 200 euros. La bolsa, ¿cómo ha abierto? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con ligeras ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,10% hasta 8.760 puntos. Hay más tensión en el mercado de deuda pública. Se deja notar la mayor agresividad que ha mostrado la Reserva Federal de Estados Unidos en su última reunión. Contempla la posibilidad de un endurecimiento monetario más intenso y más rápido de lo que se esperaba debido al descontrolado crecimiento de la inflación. La primera subida de tipos de interés se espera ya en marzo en Estados Unidos y luego dos o tres más a lo largo del año. En consecuencia, han bajado los precios de los bonos y ha subido su rentabilidad. Los bonos de Estados Unidos rinden ya un 1,8%. Las obligaciones españolas a 10 años ofrecen más de un 0,6, que es el doble que hace un mes. Hoy se conocerán las cifras de paro de la zona euro. La tasa de desempleo se encuentra actualmente en el 7,3% y el miércoles llegarán los datos de inflación de Estados Unidos. El IPC se ha disparado en aquel país hasta el 6,8%, su peor registro de los últimos 40 años. En los demás mercados, el Bitcoin sigue débil, se paga menos de $42,000 y el precio del petróleo continúa muy caro, en $82 por barril.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
9 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso, y las máximas llegarán hasta los 15 grados en el centro. Las mínimas también serán suaves y se quedarán en torno a los 5 grados esta madrugada. Comenzamos la semana en principio sin previsión de lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la entrada por la 1 en Las Tablas, en la 2 en Canillejas, en la A5 en Móstoles, de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque, en la M40 en Valdemarín, sentido A6 y en Coslada, circulando hacia la A2. En las calles de la capital, bastante tranquilo, salvo un coche averiado en el acceso de la M11, casi en el nudo de Manoteras, que corta el carril izquierdo y provoca retenciones circulando hacia la M30, y otra incidencia ya resuelta que sigue provocando tráfico lento en la entrada a Madrid por la prolongación de O'Donnell. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Bueno, no se les escapa a ustedes que José Bono, conocido por todos nosotros, ha sido un personaje la política fundamental, nuclear, diría yo, de estos últimos años en España, por cuanto ha sido presidente de una comunidad como Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y también presidente del Congreso de los Diputados. Y no se olviden, miembro de la ejecutiva de su partido, del Partido Socialista, el que aspiró a liderar, como saben ustedes, aunque en el último asalto se llevara al catalagua el señor Rodríguez Zapatero. Bueno, el haber estado en todos esos lugares y ser Bono una persona de guardar las cosas, es decir, de guardar hasta el sobre del azucarillo del café que se ha tomado con usted, por ejemplo, en el que se ha desarrollado una conversación interesante, y ha hecho que su documentación sea una documentación bastante prolífica y muy interesante. Fíjense por todos los lugares por los que ha pasado, ¿no? Eso ahora lo ha puesto a la disposición de todos, publicando su legado, poniendo a disposición general el gran archivo documental de toda su vida, lo cual primero lleva varios trabajos. Primero, ordenarlo. Segundo, cribarlo. Tercero, significarlo. Y cuarto, programarlo. Esos son horas y también capital. Señor Bono, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Esto cuánto tiempo le ha llevado?
Bueno, mucho. Esto no se puede improvisar, claro, porque tenga en cuenta que es una especie de acta notarial de mi vida política, pero también de mi vida personal. Y como decía, yo soy persona de guardar, ¿no? De conservar los detalles. Y en definitiva, pues toda una vida guardando, ordenando. Mire, yo tengo satisfacción cuando ordeno las cosas, ¿no? Y claro, pues conservando documentación, fotografías, cartas, luego vino el escaneo, escanearlas. Tengo en este momento en mi ordenador unos 117.000 documentos de los que he abierto 19.527, ¿no? Y la verdad es que me encuentro satisfecho de poder devolver al público lo que la vida pública me permitió, ¿no? Y algunos, pues a lo mejor les llama la atención el que se haga. Yo, después de guardar 30 años, por ejemplo, un documento, creo que no hay ningún tipo de afán de protagonismo. Lo que deseo es informar, que si a alguien le puede ser útil, pues que ahí lo tiene, ¿no? Y que hay muchas cosas que lógicamente pues no se han publicado nunca, ¿no? Ese es mi afán.
Claro. El hombre, viendo su carrera política, hay puestos que le han brindado a usted la posibilidad de acceder a información privilegiada, clasificada, es decir, secreta, especialmente cuando usted como ministro de Defensa era el responsable de nombrar al director del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Hay algún documento de inteligencia que usted haya podido incluir en todo ello o realmente ese es un campo vetado?
La verdad es que el veto que me he impuesto ha sido doble en este tipo de acta notarial que publico. Uno es el legal. Como usted hace referencia, hay documentos que conozco, que he visto, que he leído, que están clasificados como secretos. Por cierto, por una ley en España que debería ser reformada, porque no tiene ningún sentido que sea secreto lo que ocurrió hace 25 o 30 o 50 años, o que a veces el que se le ponga un cuño de confidencial por un funcionario convierta ese documento en clasificado. Y yo he querido respetar la ley y ningún documento clasificado como secreto se publica. Otra cosa es que he tenido informaciones de documentos que tenían esa clasificación, pero que en aplicación de la ley sí que he podido dar noticia. Pero he sido respetuoso con la ley y también un poco con mi conciencia. Le voy a explicar, Carlos, brevemente. También mi conciencia me ha impedido publicar alguna cosa. Mire, el general Sabino Fernández Campos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo era ministro de Defensa me dijo que si le invitaba a comer, pues, lógicamente le invité, era el jefe de la Casa Real, y estuvimos en tres sesiones, en tres comidas, porque el asunto dio para mucho, y al acabar me dijo, mira, todo lo que te he contado, solo te pido una cosa. Yo creí que me iba a decir que no lo cuente, ¿no? Me dijo, solo te pido una cosa, y es que se lo cuentes por lo menos a 500.000 personas. Bueno, pues no lo he contado, porque no me ha parecido que en estos momentos resulte prudente, y quizá en otra avalancha, ahora publico la primera parte de mi archivo, pues en la segunda quizá sea prudente, al menos mi conciencia me lo consentiría. Yo hoy no quiero hacer daño a quien no lo merece y ni a nadie. De hecho, fíjate, ayer se abrió por primera vez el archivo, ¿no? Y me han llamado de verdad, ¿no? Pues del PNV, de Podemos, del PP, de Esquerra Republicana, Errejón, por supuesto de mi partido. Me hizo una ilusión grande que me llamara el presidente del gobierno para darme las gracias, ¿no? Es decir, que yo no quiero hacerle daño a nadie. Es un destape, sí, porque fíjate, cuando yo me atrevo, venciendo cierto pudor, ¿no?, a publicar la carta, la primera carta que mi madre me escribió cuando yo tenía 8 años, una carta que sí, pues tiene falta de ortografía, escrita con una letra pues temblorosa de quien no está acostumbrada a escribir, pero también quiero que sea un homenaje a ella, ¿no?, y a mi padre, que murieron tan pronto. Bueno, pues todos estos sentimientos y emociones están presidiendo esa publicación más que un interés político de hacerle daño a nadie.
Sí que, por ejemplo, he visto entre el legado una nota que el director de CNI, que usted nombró, señor Sáez, le remite, en el que le da cuenta de una conversación con el que fue anterior director del CNI, el señor Dizcayar, en la que el señor Dizcayar le confiesa a su sucesor que efectivamente el gobierno de José María Aznar perduró en transmitir la idea de que había sido ETA la autora de los atentados del 11M por encima de las evidencias. Yo creo que esa nota es, a no ser que fuera una sensación particular de don Alberto que no se correspondiera con la realidad, tiene relevancia.
Sí, la recuerdo perfectamente y además recuerdo cómo ocurrió. A mí el director del Centro de Inteligencia me vino a despachar esa conversación que había tenido y me pareció tan relevante que le dije, no, mándamelo por escrito. Y me lo mandó por escrito y ese es un documento mío que no está reservado ni clasificado y lo he publicado. Y en él, casi literalmente, no lo tengo ahora delante, pero dice algo así: me pidieron desde Moncloa que dijera que ETA era la autora del atentado, y lo hice. Bueno, pues es revelador de cómo funcionó ese día y en ese momento la petición del gobierno de Aznar, y yo creo que se equivocaron al hacer esa petición, y Dizcayar, que es un hombre yo creo que honrado y decente, pues siguió lo que le pedían, lo hizo. Yo imagino que se arrepintió después, pero el gobierno siguió alargando aquella falsedad, quizá por interés electoral, ¿no?
Actas de la ejecutiva de su partido. ¿Cuenta usted o hay algún documento que aclare cómo fue la recta final de las elecciones a la Secretaría General de su partido que usted perdió ante el señor Rodríguez Zapatero?
Bueno, es verdad que se publican las actas. Esto es una cosa también un poco llamativa, ¿no? Pero, mire, yo iba a las ejecutivas de mi partido. Éramos entonces menos que ahora. Ahora la ejecutiva, aunque se llame ejecutiva, pero son 50, ¿no? Entonces éramos, me parece, 15 o 13, ¿no? Y discutíamos. Recuerdo que a Felipe se le llamaba la atención cuando no se estaba de acuerdo. Y esas actas se aprobaban en la sesión siguiente y se corregían. No, yo no dije aquello. Bueno, y el secretario tenía que tomar notas, ¿no? Bueno, esas actas yo las tengo porque Cipriano Siscar me las dio. Y además me hice con las cintas magnetofónicas, porque se grababan las comisiones ejecutivas, y estoy transcribiéndolas todas, no solamente las que he publicado ahora. Y a mí me parece que es un ejercicio de decencia y de transparencia para que los españoles, pues sí, vean que no coincidíamos y que Guerra no coincidía con González y que González no coincidía con Mújica y que yo no coincidía con Leguina. Pero, oiga, pero si no coincidimos con nuestros hijos ni con nuestras parejas, ¿por qué vamos a tener que dar la imagen torpe y estúpida de que los del mismo partido estamos de acuerdo en todo? Si es mentira, eso lo ve cualquier persona con sentido común. Pues yo he pensado que publicar las actas humaniza a mi partido y además, si alguien descubre que estábamos en desacuerdo, pues sí, yo recuerdo cuando el caso de Juan Guerra, que dentro pues lo discutimos, y yo recuerdo que está, y está escrito, que dice, oiga, toda España habla de Juan Guerra menos nosotros, algo malo nos pasa, ¿no? Y claro, a mí me pasó que Guerra pues casi dejó de hablarme, pero oiga, esa era la realidad del partido entonces, ¿no? Y yo creo que es bueno que se sepa, porque era bueno el modo en el que actuábamos en conjunto.
¿Y cree usted que la ejecutiva actual del Partido Socialista se comporta igual?
Bueno, yo ahora no estoy allí, pero de entrada hay una composición de las ejecutivas que hace que eso resulte imposible, porque yo creo que ahora son, me parece, cerca de 50 miembros, ¿no? Y cuando un órgano tiene más de 40 personas, ¿no? Eso de que sea ejecutivo, pues es un poco contradictorio, ¿no? Y también es verdad que ahora el liderazgo, por ejemplo, de Pedro Sánchez, es un liderazgo mucho más potente desde el punto de vista que usted me pregunta que el que tenía Felipe González. O sea, Felipe González tenía más votos, tenía más diputados, tenía probablemente un reconocimiento social más mayoritario.
Hombre, más
pero
carisma.
En el partido, sin duda, Pedro Sánchez tiene más poder. Pedro Sánchez hace lo que quiere porque se lo ha consentido el propio partido. Esa elección en primarias le da al líder tal potencia que desde luego Felipe González no la tenía. A Felipe se le discutía y se le doblaba el brazo, ¿eh? Hubo votaciones que perdió en la comisión ejecutiva y yo creo que Pedro Sánchez no perdería hoy ninguna porque la ejecutiva en gran medida hay un gran componente de cooptación, ¿no? No lo digo en un tono crítico, es que han cambiado las cosas.
¿Le quiere saludar Ignacio Camacho? Bueno, le quieren saludar todos, que son seguidores suyos. Ignacio.
Buenos días, señor Bono. Encantado de saludarle.
Encantado, don
Yo
Ignacio.
Quería preguntarle, bueno, aparte de si también, además de papeles, guarda memoria de rencores y de agravios, y quería preguntarle si guarda papeles, documentos del CNI y de la negociación con ETA.
No, mire, ya que me pregunta de guardar, una aclaración viene bien. Yo tengo, como le he dicho, pues muchos, más de 100.000 documentos. Y un día mi hija segunda, que es abogada, me dijo, oye, papá, ¿y tener eso en casa? Digo, llevas razón. Si un día entran en casa, que me encuentren a mí, pero que no encuentren nada. Entonces le busqué un acomodo en un lugar seguro por si alguien tenía la tentación de venir. Pero lo que no tengo es ningún documento que no debo tener por ministerio de la ley, ¿no? Claro, lo que sí tengo son notas mías sobre esas informaciones. Y desde luego, sí, el tema de ETA para mí fue el más importante. Mire, Ignacio, un día me preguntó Felipe González, oye, ¿y tú por qué quieres ser secretario general del PSOE? Y le dije, no, si yo del secretario general del PSOE no quiero ser, si yo lo que quiero ser es presidente del gobierno. Pero no, para ser presidente del gobierno hay que ser secretario general del PSOE, que no pude serlo, ya, como decía Carlos, me ganó Zapatero. Bueno, pues me preguntó Felipe, ¿y para qué quieres ser presidente del gobierno? Y le contesté de un modo tan contundente que era la contundencia de la verdad. Le dije, para acabar con ETA. Acabar con ETA merecía la pena. Era mi, digamos que era mi pasión entonces, mi obsesión. Eran una banda criminal con la que había que acabar. Y desde luego me ha marcado la vida. Mire, ir a tantos entierros donde nos tiraban monedas, donde aquellos averchales se decían, nos insultaban. Yo recuerdo el entierro de Coro Villamudria, en que un grupo de canallas tiraban dinero y el sonido de las monedas contra el ataúd de aquella criatura que tenía 18 años, que murió con una bomba Lapa en el coche de su padre, que era policía, me va a acompañar siempre. En aquel funeral en el que Setién, el obispo de San Sebastián, no dijo ni media palabra el tipo. sobre la niña muerta. Todo eran consideraciones políticas. Entré a la sacristía. Le dije, mire, usted es un ordenador perfecto, pero usted no es un pastor. Usted es un desvergonzado. Bueno, claro, mis compañeros de partido que me sabían cristiano, pues me atacaban por aquellas relaciones. Sufrí mucho con el tema de ETA, sí. ¿Cómo? Bueno, pero claro, nada comparable con las víctimas, ¿no? Pero perdonen esta digresión.
Sí, Antonio.
Sí, buenos días, señor Bono. Quería preguntarle por si sabe usted de algún otro político, bien del Partido Socialista o del Partido Popular, que haya tenido esta preocupación por guardar documentos para un legado posterior y para una interpretación de la historia de lo que han sido estos últimos años. O si cree que ha sido usted una rara avis que solamente tenía ese interés de acumular 117.000 documentos, nos ha dicho.
No, tiene 100.000. Ha publicado 20.000.
No, 20.000, pero tiene 117.000, ha dicho. Es que he tomado nota, me parece. 117.000, que ya son documentos. ¿No? ¿Sabe si hay alguien más en el ámbito del Partido Socialista? Por ejemplo, Felipe González, es verdad que a su fundación le legó bastantes documentos también, pero si sabe algún caso más de políticos que hayan tenido esta preocupación por la posteridad.
Mire, Felipe González me gana en todo, pero en esto no.
Esto.
En esto no me gana, porque yo estuve en la presentación de su fundación, sí. Y le tengo, pues como es lógico, un gran cariño, pero no es comparable. Al peso le gano. y se han publicado los 19.527, pero yo tengo, por ejemplo, 57.000 fotografías datadas, o sea, con el lugar en el que se hacen, el día en que se hacen, las personas que aparecen. Eso, sinceramente, creo que no lo tiene nadie, ¿no? No es un mérito mío, es mi carácter. Uh-huh. Mire, esto lo he heredado en los genes. Mi padre fueron un día a Madrid, yo tenía 7 años... y a comprarme el traje de la primera comunión, y fuimos al Cinerama. Bueno, pues yo tengo las entradas del Cinerama que guardó mi padre, ¿no? O le podría poner, por ejemplo, la factura con la que mi padre pagó la alianza de bodas con mi madre, la conservo, ¿no?, en la joyería Monpó de Albacete. Bueno, quiero decirle que esto va un poco en los genes, no es mérito, es carácter, pero creo que sí, más soy un ave rara,
sí, sí,
a la hora de conservar y de guardar, y siento ese placer y esa satisfacción de poderlo tener y revisar, y quizá por eso pues me he atrevido a vencer el pudor, como antes les decía, que significa publicar, pues oiga, la correspondencia, por ejemplo. ¿Quién tiene? Ahora estaba revisando una solicitud que hacíamos, que nos denegaron, para un acto en favor de la Constitución en el año 1978, o las cartas de Justo Martínez Amutio, que fue gobernador civil de Albacete en la época de la guerra. Pues sí, las he conservado y me alegra poderlo decir.
Y Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, muy buenos días, señor Bono. Yo quería hacerle, bueno, tiene justa fama de no dar puntadas sin hilo usted, ¿no? Se suele decir que las biografías son una forma de ajuste de cuentas. No sé si, dado que los documentos, se trata mucho en muchos casos y de notas sobre documentos muy importantes, no ha cabido la tentación de hacer un cierto ajuste de cuentas. Y en segundo lugar, a mí me ha parecido muy significativo solamente el hecho de citar en la actual coyuntura las tres comidas que tuvo con Sabino Fernández Campo, y en su momento que usted cuando era ministro de Defensa. Señalarlo en este momento, recordar esto, quiere decir que tuvo que ver mucho la salida de Sabino Fernández Campo con la deriva posterior de don Juan Carlos I.
Bueno, en relación con su primera pregunta, todos, yo soy humano, no soy divino, ¿no? Y lógicamente hay gente que me cae bien y gente que me cae mal, ¿no? Y me gusta más estar con la gente que me cae bien que con la que me cae mal. Pero esta publicación, le puedo asegurar, oiga, y ahí está, la pueden juzgar, no va contra nadie. No va contra nadie. Es un destape, pero eso, yo creo que es limpio, es honesto. Aunque sea un destape, no es obsceno. Y en ese sentido le respondo rotundamente, contra nadie, ¿no? Es verdad que me pregunta usted algo que tiene que ver con su primera pregunta. ¿Por qué he citado lo de Sabino? Pues porque es lo más llamativo. Mire, yo tengo escritos en ordenador, en Arial 11, 58 páginas de esas conversaciones con el general Sabino. Él estaba dolido por el modo en que fue cesado. Esto lo sabe mucha gente y si no lo saben, se lo puedo contar si les interesa. Esto sí que no es grave, ¿no? El día del cumpleaños de Sabino, el rey le invitó a comer con la reina en Horcher. Y cuando estaban los tres solos, les dijo, bueno, antes de la celebración quiero que sepas, Sophie, que Sabino nos deja. Pero no quiero que se hable más, ¿eh? Este asunto no se habla durante la comida. Y cuando acabó la comida, la reina le llamó, oye, Sabino, ¿pero cómo no me has dicho nada? Y dice, señora, yo me he enterado al mismo tiempo que usted de que me iba, ¿no? Bueno, pues este es un modo quizá muy borbónico de hacer las cosas, ¿no? No era parecido, pero dicen que Fernando VII, cuando cesaba a un ministro, no solamente lo cesaba, sino que lo mandaba al exilio para no verlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que a Sabino aquello le dolió y, bueno, pues en aquella conversación que él tenía como general con un ministro que era yo, pues me contó con mucha sinceridad muchas cosas, ¿no? Y sí, algunas de ellas pues tienen que ver, lógicamente, con el rey emérito y con el rey actual reinante, ¿no? Y yo, mire, al rey Juan Carlos le tengo afecto. Le tengo afecto, le tengo cariño. No todas las cosas de las personas a las que tengo afecto me gustan. Creo que el rey ha cometido, rey emérito, algún error importante y grave, pero esto yo sería un miserable si dijera pues que después de 30 años de despachos con él, a veces de modo muy permanente, semanal, pero mira, las cosas son como son y a la vez que admito que ha cometido errores muy graves, pues oiga, yo no quiero hacerle daño, esa es la verdad.
Bueno, el legado de José Bono, ustedes pueden entrar, es fácil, el acceso es sencillo, y consultar la documentación. Se van a entretener, desde luego, y es la primera de la que puede ser una serie larga, que esperemos que así sea. Señor Bono, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Muy amable, don Carlos, y a todos ustedes, gracias por la atención que prestan a este legado digital. Muy buenos días.
Muy buenos días. Por cierto, vamos a ver, porque hay un lío con lo de Djokovic, si juega o no juega, porque parece que el juez de Australia le ha dejado libre, para que haga lo que quiera en Australia, pero el gobierno de Australia lo vuelve a retener. Ángel García, buenos días. A ver, ¿Qué pasa con esto?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues que sigue el circo. Estamos convirtiendo esto en un auténtico circo y el circo sigue. Sabes que el abogado del gobierno, en el mismo juicio en el que el juez le ha liberado, ha dicho que el gobierno se seguía reservando la amenaza de un poder personal de cancelación, frase textual, del visado de nuevo, que al parecer está recogido en las leyes australianas, y además le echarían 3 años, no solo este año, si ejecutan ese poder personal de cancelación. Bueno, pues el periódico más importante de Melbourne, The Age, ha sacado unas fotos en las que hay hasta 5 policías de aduanas, veo, en las puertas del despacho de abogados de Novak Djokovic, y Xenia Pavlovic, que es una periodista serbia, corresponsal en la Casa Blanca y amiga personal de la familia, acaba de decir que el padre de Novak Djokovic le confirma que le han vuelto a detener, que habrían vuelto a detener a Novak Djokovic para volver a iniciar el proceso de expulsión en base a todo esto que te digo, que es un poder personal de cancelación que está recogido en las leyes australianas como una prerrogativa del gobierno.
Claro, o sea, de jugar ni hablamos.
Bueno, si se acaba cumpliendo esto, pero es que yo ya he visto ya dar tantas vueltas a esta historia, Carlos, que vete tú a saber, pero el gobierno tiene elecciones en 4 meses, elecciones federales en Australia, y se ha tomado este caso como algo muy personal, como una bandera política de os protegemos de todos, incluso de Novak Djokovic, el número 1 del mundo y uno de los deportistas más famosos del mundo. Entonces, yo sabía que no se iban a quedar de brazos cruzados. Lo que no pensaba es que 2 horas después de que un juez le libere y diga que su visado no se canceló de forma correcta, vuelvan y vayan a arrestarle y a detenerle. Claro. Esto se ha convertido en un circo y yo creo que al final aquí no va a ganar nadie, Carlos.
Gracias, Ángel. Ahora son 9:31, las 9, muy tarde, hablamos de Línea Directa.
Sí, y vamos a hablar también de 2 clases de conductores. El que cuando está conduciendo se oye a sí mismo diciendo acelera, que está en ámbar, corre. y los otros que dicen frena, relax, pon musiquita, pronto llegará el verde. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros de lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de un millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El próximo 18 de enero, no te pierdas la ópera Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 18 de enero, Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como la malla de 3 kilos de patatas por solo 1,95 euros la malla. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro Ahorramás.
Según la teoría de universos paralelos, ahora mismo tú podrías ser astronauta o logopeda.
Según la teoría de la UOC, ahora mismo puedes elegir el tú que quieres ser.
Porque con la UOC puedes cursar grados y másters oficiales 100% online con un método flexible e innovador.
60.000 graduados ya lo han conseguido.
Más info en UOC.edu. Reinventando la universidad.
Ahórrate la cuesta de enero con Brico de Po. Demuestra tu talento para ahorrar con hasta el 70% de descuento en tu tienda. Compra en tiendas o en bricodepo.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos escuchando a Luis del Val, la primera imagen del día. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos Herrera. Que los agricultores reciban con protestas al presidente del gobierno o que tenga un ministro que suelte sin sorgadas son anécdotas. La categoría, lo preocupante, es que casi nadie de los que se sientan en el Consejo de Ministros tiene puñetera idea de cómo se vive en el medio rural. Hay algunos profesores que del bar de la facultad se fueron a Venezuela a recibir subvenciones y a otros que lo que más conocen de los pueblos es cuando vieron por casualidad un retazo de aquel programa de televisión que protagonizaba José Antonio Labordeta y que se llamaba Un país en la mochila. Años antes Labordeta sintetizó en una canción el ritmo laboral de cualquier pueblo de España en un año. Para Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para la primavera nada. Muy pocos de los que se sientan en el Consejo de Ministros y escasos de los que se sientan en los escaños de la oposición han vivido en un pueblo o han pasado una larga temporada. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que en plenas fiestas patronales, durante el baile, al anochecer, unos pocos se escabullen y vuelven una hora y media después. No se trata de citas clandestinas, sino de que a la vaca hay que ordeñarla todos los días, aunque sean las fiestas patronales. Pocos de estos ministros, de estos diputados, saben que tener una vaca o un pequeño rebaño de ovejas impide irse de puente, porque los animales comen todos los días. Y algunos se deben creer que un agricultor es algo así como Paco Martínez Soria en las películas de cine de barrio, que por cierto era de Tarazona y sabía lo que es el secano y el cierzo que baja del Moncayo. Y ese desconocimiento no se arregla sacando un diputado por Soria o por Teruel con partidos provinciales, sino llevando a cabo una labor pedagógica para que los pueblos rurales dejen de ser esos lugares a los que los políticos solo van cuando hay elecciones para pedir votos y dejar una promesa que se cuidarán de no cumplir. Hay ministras que todo lo que saben de esos pueblos es que una vez alquilaron una casa rural. Al precio que ha puesto el presidente los doctorados, ya pueden considerarse doctoras en medios agropecuarios. Pero nunca sabrán que un fuerte pedrisco en septiembre, antes de la vendimia, hace aflorar las lágrimas por un vino que ya nunca existirá.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, líder. ¿Qué tal?
Muy bien. A la espera de que nos deje alguna pincelada del día y nos cuentes reacciones de la audiencia en general.
Pues mira, la pinceladita, Herrera. Te voy a poner a Pedro Sánchez en 2016 presumiendo de código ético y prometiendo transparencia a tope con cosas como la agenda pública y los viajes de los políticos, y luego te cuento por qué.
La publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios, sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos y sus retribuciones.
Y los viajes, decía. Pues bien, mira, hoy es que tiene bemoles. Hoy cuento yo, personalmente, en el debate, cómo durante 3 años, lo sabe toda España, Sánchez perpetró todo tipo de tretas y trampas, pues para tapar es precisamente los viajes privados en coche, en Falcon, en helicóptero, y cómo, pese a ello, la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional y el Consejo de Transparencia le han condenado a dar esa información. Bueno, pues con un resultado sorprendente. Fíjate, Herrera, reconoce solo en un año, Pedro Sánchez, 51 viajes privados en coche oficial, y agárrate, tras decirle a la Audiencia Nacional que no había información de viajes de ese tipo, individuales en Falcon, a mítines del PSOE o bodas de cuñados, dice ahora, obligado por la ley, que todo lo que hace son tareas del presidente, los maquilla y se sigue negando a explicar cada una de sus excursiones. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Era lo previsto, ¿no? ¿O esperabais otra cosa?
No, no.
De Sánchez.
Ninguna sorpresa.
Ninguna
al
sorpresa,
respecto.
¿No?
Transparencia, transparencia.
Transparencia, bueno, es decir, ¿cuántos viajes ha hecho en Falcon?
Cambiado hasta el presidente del Consejo de Transparencia, van a ponerlo, van a tenerlo más bizcochable.
¿Por qué llamamos transparencia lo que es transparencia?
Por favor.
Bueno, más.
En fin, Herrera, la audiencia de Herrera en COPE, ¿en qué se centra hoy? Pues en varios temas. El primero de ellos, con la vuelta al cole, sin duda es la pandemia. Con varios enfoques. Escuchamos a María, que es una profesora de Salamanca, a David desde Gerona, a Antonio, un madrileño, y a Isabel de Murcia, que recuerda a los sanitarios.
Todos los contactos que ha habido en mis dos colegios, ha sido que venían desde casa. Los niños no se abrazan, los niños no se besan, los niños no se tocan. Dios mío, habrá contactos, habrá Omicron en el colegio, pero porque llega desde casa.
Ya pueden hablar los políticos, puede hablar Sánchez, que van a reforzar la sanidad, que van a reforzar no sé qué, no sé cuánto, eso no se lo cree nadie. No funciona nada. Se colapsa la atención hospitalaria, se colapsa la atención primaria, se colapsa todo. Lo único que no se colapsa es para cobrarnos, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? Somos la envidia del mundo. De Hacienda y la DGT.
En cuanto a la venta de los tés en supermercados, no le pidamos a Sánchez eso, no le pidamos a su gobierno eso. Está demasiado atareado en que sus 23 ministros doble que en cualquier época democrática cobren. Entonces es normal que no se le pueda pedir. Su preocupación es dar de comer a tantos ministros.
Entendieron y darle un abrazo y todo el saber estas que saben y lo bien que se portaron conmigo, toda la UCI de Alhama de Murcia. Un abrazo y gracias.
Bueno, era el testimonio emocionado de Isabel, que como tantas personas entran a la UCI, pero también salen, Herrera.
Exactamente.
Oye, si me permitís una cosa a propósito de lo que ha dicho un oyente del precio de los test COVID en este país. Hoy publica Carlos Segovia en El Mundo una información muy interesante. Es decir, en cualquier país, por ejemplo, una conocida marca española, en Portugal está vendiendo esos test en supermercados y son un 271% más baratos que en España.
Fíjate.
Y el gobierno, tengo entendido que le acaban de preguntar sobre ello en una emisora, y bueno, se encoge de hombros al respecto.
Bueno,
y
ha dicho, Paco,
haciendo esas cosas sería importante, precisamente.
Ha dicho, por ser precisos, por ampliar lo que estás contando, ha dicho Pedro Sánchez en una entrevista, efectivamente, en la cadena SER, que van a fijar los precios máximos de los test, pero no ha dicho tampoco ni a qué precio, ni cuándo, ni dónde se van a poder vender.
¿Ligándolos al recibo de la luz, tal vez, o no?
Sí. Pues posible.
A ver,
posible.
Más.
Mira, Herrera, pues nos vamos con la política también. Muchas pinceladas de distintos temas de los oyentes de Herrera en COPE. Pues unos hablan de la reforma laboral, otros de lo de Garzón, otros del PP y de Vox, y también de las elecciones generales y su supuesto adelanto que ha estado ahí sobre la mesa. Son Mariano de Santander, Jesús del País Vasco, Javier de Madrid y Ramón, un granadino.
Que me hace gracia el gobierno que le pide ahora ayuda al Partido Popular para que vote en contra de su propia reforma laboral, cuando tiene al ministro Garzón prendiendo fuego y encima creando puestos de trabajo con se supone con la antigua reforma laboral del Partido Popular. Es contradictorio, ¿verdad? Venga.
Si todas estas polémicas de Garzón, el granjero, y de Lady Paro, que susurra a los sindicatos y a los empresarios, sea una táctica para que una vez ya aprobados los presupuestos, como ya están, haya una ruptura entre PSOE y Podemos para que cada uno intente pescar en su caladero de votos.
Partido Popular y Vox deberían explotar la enorme debilidad de un tipo como Sánchez, que no condena las marchas de ETA porque depende de Bildu, que no condena al ministro Garzón porque depende de Podemos.
Que lo mismo convoca elecciones, eso es ser un poquito iluso. Sánchez es como una garrapata agarrado a un perro. Ese no se va de ahí hasta que el último día de los últimos minutos de todo, sí, va a renunciar él al Falcon y a todos sus chanchullos.
Pues así está el percal, Herrera. Uh-huh. ¿Me dejas que te haga la preguntita?
Sí.
Venga, vamos a hacerle la preguntita al líder. La preguntita, Herrera, te la hace Lidia desde Cádiz y dice así. Oye, Herrera, ¿cómo es posible que se pueda homenajear a etarras en el País Vasco-Navarra, pero no llevar un partido de la selección española a Cataluña?
Ah, porque hay unas minorías que, con un perverso código moral, perverso, que, sin embargo, tienen vocación totalitaria y asustan a las mayorías. Vamos a ver, la mayoría de las personas de los vascos no son partidarios de homenajear a etarras. No lo son. Pero hay una minoría bastante abultada que sí, y da miedo al resto. La mayoría de los aficionados al fútbol en Cataluña, la mayoría, claro que está deseando que vaya a la selección española. Pero hay una minoría que lo impediría a través de la ruidosa forma de protesta que todos conocemos y que hemos visto en partidos cuando ha jugado el Barça frente a cualquier otra, en presencia del rey. Es la tiranía de esas minorías, no tan exiguas, no tan exiguas, pero con perverso código moral, que tanto apoyan a etarras como que quieren impedir, pero si impiden hasta utilizar una palabra en castellano en un concurso de la televisión de TV3, como has dicho, trigo, pues se dice blat.
Aquí no.
Aquí no. Dice, hombre, a ver, si un concurso es un concurso y es en un idioma, pues tienes que responder en ese idioma, yo estoy de acuerdo. Pero se puede utilizar seguramente un argumento mucho más amigable que el aquí no, seguramente. Bueno, más, si queda tiempo, que no queda.
Que no queda, ¿verdad?
Bueno, queda un minuto. Y oye, ahora a las 10:30 me gustaría hablar con responsables de macrogranjas. ¿Qué es una macrogranja? ¿Qué es la ganadería intensiva? Es decir, una cosa es tener pues una hectárea por cerdo, o hectárea y media por cerdo ibérico, en una dehesa espléndida, y crear unos jamones maravillosos que valen 500 euros cada uno. Y lo suyo es contar cuáles son las dehesas que hay en España, las hectáreas de dehesa, que a lo mejor no pasan de 500.000, eso en un año en el que no haya sequía, por ahora los cerdos tienen dos patas, equivalen a 1 millón de jamones, que no todo el mundo puede comprar. Pero luego también hay otra cría más intensiva, a la que se alimenta con bellota, en granjas más reducidas, que sí que pueden poner al servicio, al alcance de muchos, un producto. Y esas son las que se ha metido el señor Garzón. Yo quiero hablar con los ganaderos de intensivo, que me digan y que nos expliquen lo que decía Luis del Val. Si es que tenemos los urbanitas un gran desconocimiento del medio rural, ¿no?
En resumen, Carlos, lo que tú acabas de explicar es que una macrogranja es una cosa que sirve para que los pobres puedan comer carne.
No, los pobres no son los pobres, la gente que...
Bueno, los menos favorecidos.
Los pobres y la clase media en general.
Porque sí, claro, es que resulta que...
Vamos a ver.
Claro, es que aquí es mucha izquierda y tal, somos muy de izquierda, pero es que no todo el mundo puede acceder al jamón de pata negra y a los filetes de Kobe, de buey de Kobe. Entonces,
claro. Sobre todo nadie puede organizar una boda en los términos que lo organizó el ministro Garzón y luego dar lecciones a todo el mundo. Es que eso es lo que no se puede hacer, y sobre todo desde el desconocimiento más absoluto, tratando de... penalizar una actividad extraordinaria como se hace en el campo desde el más absoluto de los desconocimientos, solamente para justificar una decisión general que han convertido en ministerio.
Ahora, con permiso, unos consejos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Un segundo, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
6 de marzo de 1986.
Pero si es el día que me casé.
Vaya bodorrio, ¿eh?
Ya te digo. Venga. Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo. Que las bodas de oro están al llegar.
Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE. Porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
Bueno, chicos, que tengáis un espléndido día dentro de los límites de lo legal.
Eso ¿eh? Es, eso es.
Siempre. Sí, bueno, siempre. Que son de los límites que no movemos.
Y de acuerdo con la autoridad competente, Carlos.
Exacto. Eso es. No, que no vea mañana yo en ningún periódico vuestro nombre.
No, nada, nada.
Han sido detenidos y tal. No. No, porque, a ver, fíjate tú el bochorno.
Ah, hombre.
Con el que
tenemos
luego
una reputación. Claro,
en fin, no les conozco de nada. Ya está.
Y no se contagiéis.
Eso es muy importante, Carlos.
En eso estamos.
En la medida
yo me voy a poner ahora mismo la tercera.
Anda, tercera, ¿no te la habías puesto ya?
No, pero
hombre, llegas tarde.
Me han dado cita. Cuando me han dado cita. Bueno.
Que es un chavalín, Ignacio, aún.
Bueno.
El año que viene estaremos diciendo, me voy a poner la octava. Sí. Por estas veces. Me voy a la octava. Yo ya tengo la novena.
No te quepa la duda. Vamos a convertir en junkies de la vacuna.
Ya te digo yo.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés. Adiós, chicos, chicas. Hola, Mariani. Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días. Pues venga, que te voy a llevar al Corte Inglés porque ya están aquí las rebajas. Ponte en modo rebajas con descuentos de hasta el 50% en belleza para empezar el año con el modo guapo subido. Empieza cerrando los ojos y recuerda una fragancia que te encante. Ahora que la tienes en la cabeza, búscala entre la selección de fragancias con hasta un 40% de descuento en marcas como Hugo Boss, Paco Rabanne o Issey Miyake. Y también puedes mimarte la piel con la selección de artículos de tratamiento de marcas tan exclusivas como Bioter, Clarins o Shiseido con hasta un 30% de descuento. Además, dale un plus a tus cuidados con una gran selección de parafarmacia con hasta un 20% de descuento. Tú eliges Filorga, La Roche-Posay o Sederma. Y si estás en modo tengo el coqueto subido, ahora tienes la ocasión ideal con hasta un 50% de descuento en una selección de los productos de la marca Foreo, el mejor aliado de tu belleza. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por $29.95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Wow, wow!
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Enormal, sabes que nos gustan los super. Super frescos, super sabrosos y super precios. Por eso te presentamos nuestras super ofertas. Como el lote de 2 kilos de chuletas de aguja de cerdo por solo 5,98€ el lote. Aprovecha esta super oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos super frescos con unos super precios. Practica el ahorro, ahorra más.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-886920 o vitaliahome.es.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.